2 menos 25 minutos, la 1 menos 25 minutos en las Islas Canarias. ¿Qué tal? Buenas noches. Es lunes 27 de agosto. Has oído bien. Es lunes. Sí, no podemos hacer nada para cambiar esto, pero sí para llevarlo lo mejor posible. Y esa es nuestra intención, ¿eh? En la noche. Que sientas este día como, a lo mejor, el más especial de la semana. Si nos acompañas, puede que compruebes que es cuestión de intención y de imaginación, algo de lo que la radio siempre va sobrada. Y este domingo, ya dejado atrás, hemos vuelto a tener un sobresalto. Ha ocurrido en Jacksonville, el noroeste de Florida. Se ha producido un tiroteo. El suceso ha sido durante el torneo de videojuegos que se celebraba en un centro comercial de la ciudad. Y para conocer lo que ha sucedido, contamos con nuestra corresponsal de COPE en Washington, Adriana Rey. Buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
Cuéntanos, Adriana, ¿cuál es la última hora?
Pues mira, la última hora está sucediendo en estos mismos instantes, porque están compareciendo en estos momentos las autoridades para dar bastantes datos que nos faltaban hasta hace escasos minutos. Ya tenemos confirmación de las víctimas. Hay al menos 3 muertos y 11 heridos. Acaban de confirmar, como digo, ahora mismo en esta rueda de prensa las autoridades, después de este tiroteo que se producía en torno a la 1:30 en esa ciudad de Jacksonville, como bien acabas de decir, al noreste de Florida. Varios testigos apuntaban también a que el tirador participaba en ese torneo de videojuegos sobre fútbol americano y que habría comenzado la masacre después de perder ese juego. Bueno, pues así efectivamente lo acaban de confirmar también la policía de la ciudad. Sabemos también la identidad. Se trata de un joven llamado David Katz y actuó al menos con una pistola. Sabemos también que el sospechoso murió, pero lo que de momento no han confirmado los agentes es si murió porque la policía lo mató en ese asalto o porque ese presunto homicida se suicidó. Entonces, como veis, todavía quedan algunos datos por conocer. Los testigos, eso sí, siguen describiendo lo que vivieron, describen el escenario de los hechos como un caos. De hecho, por las redes sociales ha difundido un vídeo absolutamente sobrecogedor, ¿no?, donde se pueden escuchar hasta 13 detonaciones durante la retransmisión de ese evento. Podemos decir también que las reacciones políticas hasta el momento pues se producen sobre todo a nivel estatal y a nivel local. Tenemos la del gobernador Rick Scott, también tenemos al senador por Florida, Marco Rubio, pues obviamente lamentando los hechos. Estamos pendientes también de una comparecencia del alcalde de la ciudad y, por supuesto, pues el presidente del gobierno, Donald Trump, ha sido informado puntualmente de los hechos mientras las autoridades entraban en ese recinto, que era, como bien tú bien habías dicho, ese centro comercial de la ciudad.
Tendremos que estar pendientes de lo que tuitea Donald Trump, porque por lo que nos estás comentando, pues eso era un torneo de videojuegos en el que pues uno de los que participaba, tras perder una de las partidas, parece ser eso, que yendo armado, como allí es legal, pues ha sacado la pistola y pues bueno, habrá que conocer bien los motivos y luego que o ha sido abatido por la policía o se ha suicidado, eso aún no lo conocemos, pero bueno, que evidentemente que está muerto. Pues Adriana Rey, muchísimas gracias por esa última
Muchas
hora.
Muchas gracias.
Un abrazo.
Gracias.
Buenas noches.
A vosotros. Un abrazo. Buenas noches.
Triste y sola en ese tren, la fuerza de tu aliento ya no daba más de sí. Diste todo por verme sonreír. Y el sol ardiendo en cada flor de este lugar y una luz oscura en tu portal. Sonrisa impermeable de esos labios inmutables que me dieron todo y más. Y ya no importa, nena, si valió la pena detener el viento en mi ciudad de arena. Mis cenicienta, dama y sirvienta, no sé pilotar a medio
Tengo tanta confianza en Alberto Comesaña que según me llegaba la canción, sin haberla apenas escuchado, he dicho, vamos a ponerla, esto es esas cosas que decimos siempre, primicia. Bueno, es una versión maravillosa, como estamos escuchando, del One Hit Lie de Jacob Dylan. Ya tenía unos cuantos añitos y que me parece que es una de esas canciones que eso, que había que recuperarla. Se puede poner en cualquier momento, pero desde luego la versión que ha hecho Alberto Comesaña, que me imagino que será para su nuevo trabajo, es, en unos días nos tiene que comentar y decirnos. Creo que suena de maravilla, o sea, me parece maravillosa esta canción. Paola Albadalejo, buenas noches.
Buenas noches, Robert.
¿Cómo estás?
Hoy bien.
Bien, ¿no?
Bien.
Bueno, querida audiencia de la noche, o sea, hoy la respuesta de Paola Albadalejo, nada más verme ha sido, te voy a ser sincera, te noto como mucho más mayor. Le he dicho, pero estoy cansado. Dice, no, pero o sea, ha insistido además. Digo, pero más cana, más no sé qué, no, que se te ve más mayor, ¿qué tal? Digo, bueno, pues...
Gracias.
No. De nada, ¿sabes? O sea, si lo notas ahí me gusta la sinceridad. Sí, sí, además me lo has dicho mirándome a la cara, ¿no? Porque podías haber dicho, voy a subir para arriba, por cierto, estaba mayor. No,
¿sabes?
O sea, ha sido a la cara. Marta Rodríguez y Raúl González están en la producción, Patricia Palomo en la parte técnica, por cierto, su hermana se llama Elena Palomo y hoy cumple años, más de 6 años, más de 7, 24 años, o sea, pero si es una cría y está en Inglaterra. Bueno, pues allí nos estará escuchando, como hay diferencia horaria, o sea, que seguro que una horita menos, o sea, que Elena, que muchas felicidades. Aquí tenemos a tu hermana pilotando esto para que suene todo de maravilla. Y Paola Albadalejo, a la que yo de vez en cuando cambio el nombre, la llamo, sí, Paloma,
bueno,
la llamo Paula,
no pasa nada,
la llamo de todo, pero ya se ha acostumbrado. Sí. El apellido se pronuncia mal, ¿sabes? O sea, ¿qué me falta? Meterte el dedo en el ojo. Es lo único que me falta. Bueno, ¿hoy cuál es nuestro leitmotiv para empezar bien la semana en este lunes 27 de agosto?
Hoy, Robert, vamos a preguntar a los oyentes, ¿y tú qué querías ser de mayor?
Vale. ¿Y tú de quién eres? De Manuelito. ¿Yo qué quería ser de
¿Tú
mayor?
¿Qué querías ser de
yo
mayor?
Yo de mayor quería ser lo que estoy haciendo ahora mismo.
¿Sí?
Sí, aparte, o sea, recuerdo a una serie de televisión que seguro que muchos de nuestros oyentes también recordarán, que se llamaba Tristeza de Amor, que Alfredo Landa era uno de los protagonistas y que Carlos Larrañaga estaba también. Bueno, pues que me enamoró de la radio. O sea, me hizo que me enamorara de la radio. O sea, con la canción de Hilario, además, Camacho, que cantaba eso de tristeza, de amor, un juego cruel. Y además era un programa nocturno, fíjate de casualidad.
Anda.
Y a partir de ahí siempre pensé y dije, qué maravilla tiene que ser lo de sentarse a compartir experiencias, a historias, a poder sentir, ¿no?, que hay alguien al otro lado y que te va contando también sus historias y sus experiencias. Y entonces, pues, quería ser lo que estoy haciendo ahora mismo.
Pues genial,
sí.
Porque diste, sí, en el clavo.
A lo mejor luego me arrepiento. Pero... ¿Y tú qué querías ser?
Yo quería ser veterinaria.
¿Veterinaria? Joder,
veterinaria.
Qué profesión más bonita.
Sí, yo creo que muchos de los que nos estén escuchando compartirán que de peques...
Yo normalmente además no que acudo al médico, voy al veterinario.
Porque
soy muy burro. Vale, ¿cómo pueden nuestros oyentes? ¿Cómo pueden los oyentes de la noche de COPE decirnos, contarnos qué les habría gustado ser de mayores? Si es que...
Pues a través de nuestras redes sociales, Robert, en Facebook y Twitter, en La Noche de COPE, o también a través de nuestro WhatsApp en el 655-5959.
Vale, que no, puede, no vale esto de, bueno, yo estoy jubilado, yo ya... No, pero
cuéntalo.
Tú que querías ser de mayor,
claro.
O sea, y a lo mejor te pasó como a mí, que lo que querías ser de mayor,
al final
lo conseguiste. O a lo mejor no, pues mira, al final acabé siendo médico, pero en verdad a mí mi ilusión era rellenar fuentes. Pues oye, ¿sabes?
Bueno,
o sea, lo que te apetezca. En el 600...
55 59 59,
ahí está,
sí.
En el WhatsApp y en La Noche de COPE, tanto en Twitter
Facebook
como en Facebook.
Sí.
Pues maravillosamente
ahí los esperamos.
Vale, venga, 15 minutos y llegamos a las 2, la 1 en las Islas Canarias. Estás escuchando La Noche de COPE. Yo soy Roberto Pablo, por cierto. El cambio climático es una realidad tan evidente que negarlo es reconocer un profundo desconocimiento de lo que está ocurriendo en el planeta o tener algún interés en el tema, evidentemente. 4 mujeres científicas han estado en la Antártida investigando cómo está afectando este cambio y cómo luchar contra él. 2 de estas científicas, Ana Payo y Alicia Pérez, nos van a acompañar esta noche. Ana, Alicia, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Oye, podríamos poderme decir ahora mismo vuestros currículum, pero como son tan extensos, y yo creo que más que llenar el programa con todos los méritos que tenéis, que son muchos, si os parece vamos a entrar en materia, ¿eh? Y ahora poco a poco pues vamos también un poco... Bueno, ¿tu especialidad, Alicia, cuál es?
Yo soy bióloga marina y trabajo con esponjas de mar.
Vale. ¿Y Ana, la tuya?
Yo soy ecóloga de poblaciones y trabajo con aves marinas.
Bueno.
Casi siempre con gaviotas, pero a veces con cormoranes.
Vale, muy bien. Oye, lo primero, me da igual quién conteste de las dos, hay que decir que el hecho de que hayáis sido cuatro mujeres no ha sido casualidad. Contarnos dentro de qué proyecto está vuestra expedición.
Pues nuestra expedición se enmarca dentro de un proyecto que se llama Homeward Bound, que es un proyecto a 10 años. Cada año se seleccionan 100 mujeres, más o menos, de todo el mundo, todas relacionadas con el mundo de la ciencia y la tecnología, y se embarcan en todo un año de liderazgo y empoderamiento. Y este año culmina en una expedición antártica de casi un mes, estuvimos 3 semanas, en el que ponemos en común, en persona, todo lo que hemos estado trabajando durante este año.
Vale. El mundo de la ciencia sabemos que es de los que más ha sufrido con la crisis, sobre todo nuestro país. Digo porque vosotras también tenéis experiencia, por ejemplo, Alicia, tú estás viviendo y trabajando en Estados Unidos. ¿Por qué nos cuesta tanto entender que la ciencia es futuro? Hablamos de tecnología, todo tiene que ser siempre proyectos, pero que la ciencia es futuro, ¿no? ¿Por qué nos cuesta tanto entenderlo?
Yo creo que esto cuesta más en unos países que en otros. Como bien has puntualizado tú, yo vivo entre estos dos países, Estados Unidos y España, y veo ciertas diferencias entre las dos sociedades. Y creo que el tema de la ciencia y de la tecnología, de la innovación, del invertir en investigación, sobre todo investigación básica, en Estados Unidos lo llevan muchísimo mejor que aquí. El científico está reconocido, se valora mucho la importancia de la ciencia y de la investigación, y en España creo que estamos empezando ahora a entender las bonanzas que nos puede traer invertir en ciencia y en investigación, pero estamos todavía un poquito por detrás. Entonces creo que este es uno de los factores.
Vale. Ana, en el mundo que vivimos aún quedan muchos vestigios machistas. Yo no sé si en el mundo de la ciencia esto está cambiando. Como suelen poner en las notas, necesita progresar.
La verdad es que sí, o sea, la cosa está mejorando, pero aún nos queda muchísimo por mejorar. Si miramos las cifras, aún, ya no solo a nivel español, sino a nivel europeo, estamos apenas entre un 11 y un 20% de mujeres son las que llegan a los puestos de liderazgo científico. Hay muchas mujeres haciendo ciencia, pero ¿qué pasa? Que no llegan a los puestos de responsabilidad. Yeah. Y eso es una pérdida de tanto de talento como de inversión en talento científico.
Bueno, vamos a adentrarnos en la expedición. Habéis sido en total 76 mujeres de distintos países especializadas en diferentes campos científicos. ¿Cuánto tiempo habéis estado y qué habéis hecho?
Venga, Ana. Pues hemos estado un mes. Hemos estado un mes. Eran 3 semanas en lo que es la expedición como tal y luego una semana de unos días antes y otros días después. Pero bueno, hay un poco de confusión a veces con lo que hemos hecho en la Antártida, porque nosotros allí no íbamos a hacer ciencia como tal. Lo que nosotros teníamos que tener era un background científico, teníamos que tener una carrera científica y dedicar parte de nuestro tiempo al cambio climático y a contribuir a que las mujeres sean visibles en el mundo de la ciencia y el cambio climático. ¿Qué hemos hecho allí? Ha sido más un entrenamiento a título personal, a darnos las herramientas y a crear una red de colaboración entre nosotras que nos permita desarrollar programas en el futuro para trabajar entre nosotras y luchar contra el cambio climático y hacer más visible la figura de la mujer en la ciencia.
Vamos, una especie de congreso, podemos decir.
Bueno, sí.
Un poco lejos. Normalmente la gente hace congresos en sitios un poquito donde la civilización está más arraigada. Pero bueno, ¿cómo era vuestro día a día allí? O sea, aparte de, me imagino, de las reuniones y esas puestas en común, no sé, Alicia, si habéis pisado suelo, vamos, suelo, hielo.
Hemos pisado un montón de suelo y de hielo. Pisábamos suelo prácticamente todos los días. Pues mira, un día normal en la Antártida, nos levantábamos muy prontito y lo primero que hacíamos era, había incluso gente que se levantaba a las 5 de la mañana y se ponía a hacer yoga o a hacer ejercicio, luego desayunábamos y después de desayunar, pues generalmente bajábamos a tierra. Y entonces hemos bajado a tierra 14 veces y de estas 14 veces, más o menos la mitad, 7, hemos ido a visitar bases científicas de otros países, a entrevistarnos con los científicos y con la gente trabajando en estas bases para saber qué es lo que están haciendo, de qué van sus estudios, qué resultados nos podían anticipar. Y ha sido de lo más interesante que hemos hecho porque hemos conseguido hablar con gente que a lo mejor lleva 15 años investigando en la Antártida y que han sido la gente que nos ha dicho, ¿veis ese glaciar de ahí? Pues cuando yo
vine aquí la primera vez, llegaba hasta donde estás tú ahora, y ahora está a 70 metros. Entonces, esto ha sido lo más interesante que yo creo que podemos destacar, ¿no? Entonces, sí, pisábamos tierra bastante a menudo.
¿Y en qué temperatura os movíais, más o menos?
Pues la verdad es que yo, que he vivido en Boston durante 6 años, te diré que el invierno de Boston es muchísimo más frío que el verano antártico. Entonces, pero bueno, en términos españoles es frío. Era, no sé, Ana, si tú te acuerdas más o menos de la temperatura, pero estábamos siempre entre los 0 grados y los menos 5.
Bueno, o sea, es sí, llevable.
Sí, lo que pasa es que a veces la sensación térmica es un poco más. Los días que hacía viento era como, Dios mío, sácame de aquí.
Allí, Ana, me imagino que muchas gaviotas y cormoranes no has visto, ¿no?
Que sí que hay.
Sí.
Claro que sí.
Anda.
Hay gaviotas en la Antártida y hay cormoranes.
Que llevan. Bueno, iba a decir, yo llevan plumas, claro, pero plumas
claro.
Directamente.
Claro que sí.
Oye, y bueno, estabas contando ahora, por ejemplo, Alicia, una evidencia del cambio climático, ¿no? De cómo, pues, te decían, fíjate, este llegaba hasta aquí y ahora ya llega hasta aquí. O sea, que allí, tristemente, en este continente también se está notando, ¿no?, el cambio climático.
Sí, de hecho, una de las razones por las cuales toda esta expedición se realiza a la Antártida es porque la Antártida es un sitio icónico en cuanto a cambio climático. Es un sitio en el que los efectos del cambio climático muchas veces se notan antes que en otros sitios del planeta y se notan de una manera mucho más evidente, porque es un sitio prístino, no hay civilización, no hay aborígenes en la Antártida. Entonces, realmente son los cambios que se producen son 100% relacionados con el cambio climático, no es que haya una ciudad allí que haya modificado algo. Y es un poco como, la Antártida es como el canario en la mina del cambio climático.
Ya. Vamos, que si hay algún emprendedor que nos está escuchando ahora mismo, no le aconsejáis, por ejemplo, que ponga allí un pub, ¿no? O sea, porque el hielo lo iba a tener fácil, digo, ¿no? Y que las temperaturas se conservaran frías, pero que mucha clientela no iba a tener, ¿verdad?
Bueno, y luego aparte no le iban a dejar por las leyes internacionales.
Oye, y estar en un sitio así, en un lugar así, al fin y al cabo tan inhóspito, ¿no? Como dices, menos las bases que hay de diferentes países. ¿Esto hace que, no sé, pues vosotras como científicas reflexionéis, que la cabeza te cambie un poco el concepto, que veas de repente, pues eso, lo que es la naturaleza, lo que es algo que es totalmente asocial casi, ¿no?
Bueno, yo creo que la verdad es que muchas de las que estábamos allí hacemos bastante trabajo de campo, entonces hemos estado en muchas ocasiones igual en sitios que son remotos, lo que igual no hemos estado en sitios tan extremos. Lo que no sé cómo ha sido tanto como para Alicia, pero para mí la sensación que yo tenía todo el rato era como de una vulnerabilidad total y absoluta. Tú allí te quedas en cualquier cosa sale mal y eres 100% vulnerable, en 4 minutos estás congelado. Entonces, es como esa sensación de que aquello es tan magnífico y tan sobrecogedor, pero que a la vez tú eres hipervulnerable.
Vale. Y bueno, comentabas que gaviotas había, ¿qué otros así animalitos has podido observar?
Ah, bueno, hemos visto un montón de cosas, vimos un montón de ballenas, hemos visto orcas, hemos visto sperm whale, que son cachalotes, hemos visto ballenas jorobadas, hemos visto un montón de albatros, priones, fulmares, que esos son pájaros, que yo me los sé, pero el resto de la gente no se sabe, esos son pájaros. Y luego también hemos visto focas, leones marinos, hemos visto también focas leopardo, un montón de cosas, y todo muy bonito.
Pingüinos a tutiplén, pingüinos por todas partes.
Ah, sí, los pingüinos también.
Hasta decir basta. Y luego yo tengo que decir que no las hemos visto, pero existir existen, y mucho, esponjas.
Esponjas. Vale, esto lo dices por Alicia, ¿no?
Sí, sí, eso soy yo.
Lo de las esponjas, estas que suelen, por ejemplo, vendernos en los supermercados, que dicen que son naturales, ¿son verdaderamente naturales o es algo prefabricado?
No, las esponjas que se venden como esponjas naturales sí que son naturales. Y generalmente, además, vienen o de Florida o vienen de Grecia. Estos son dos puntos donde se cultivan esponjas, por decirlo de alguna manera.
O sea, se cultivan, dices, o sea, no hacemos mal en comprarlas, me refiero. No estamos contribuyendo a que en el océano, al final, pues hay alguien que, pues por subsistir o por lo que sea, esté haciendo ahí, esquilmando, haciendo un daño que luego va a ser irreparable.
Bueno, esto es como todo, ¿no? Si ya todo el mundo fuese a comprar una esponja natural ahora mismo, pues a lo mejor sí que estaríamos haciendo un poco de daño. Pero las esponjas naturales es una industria
incluso llegó a ser la industria más importante de Florida antes de la Segunda Guerra Mundial, y es una industria también muy importante en Grecia. Y sí que es verdad que cuando de repente estas industrias se convierten en industrias a nivel mundial y están sobreexplotadas, pues evidentemente el número de esponjas disminuye y te las puedes llegar a... Bueno, las puedes llegar a esquilmar de los sitios, pero como cualquier industria pesquera controlada y con unas cuotas, la verdad es que funciona.
Qué interesante. Mira, es que tenéis para estar hablando cada una entrevistas especiales y particulares, sin depender de que hayáis estado en la Antártida, que ha sido fantástico, además, un poco reivindicando, pues eso, las científicas, las mujeres, ¿no?, en una profesión que, como decimos, aún también tiene bastantes vestigios machistas. Pues Alicia Pérez, Ana Payo, que muchísimas gracias por habernos acompañado, y estaremos en contacto para que cualquier tipo de proyecto que tenga que ver con todo lo que es el desarrollo, de estar pendiente del cambio climático o de vuestras propias especialidades, que nos lo podáis contar. Por cierto, Ana, te he visto en tu currículum, he dicho, no iba a desarrollar todo, pero dice, es el motivo por el que invierte la mayor parte de su tiempo libre en actividades de divulgación científica con Big Bang Theory.
Sí.
Vale. No, era una broma, ¿eh? Es que ponía con el Big Bang, ¿sabes? Y me ha venido a la cabeza lo de la serie, ¿sabes? Era eso, ¿sabes? Simplemente. Que muchísimas gracias por habernos acompañado. Buenas noches y nada, seguir disfrutando, ¿vale?
Buenas noches.
Muchas gracias. Un beso, adiós.
Sé que tengo que pedir más de un perdón, otra vez por culpa de ese triste error. Ya no sabes perdonar, se te olvida y con razón, mi vida.
Si tú quieres empezamos con el sueño, nos dejamos de pasados y de miedo.
Atrás debes perdonar. Hazlo por los dos, haznos el favor.
3 minutos para llegar a las 2, la 1 en las Islas Canarias. En ese momento Laura Rubio nos acercará a toda la información. La última hora que está ocurriendo en la noche. Y por cierto, cuidadito, este lunes suben las temperaturas, pero que suben, que hay hasta 18 provincias que podrían alcanzar los 40 grados.
No me digas. Sí, ¿otra vez?
Sí, y suben por la mañana y por la noche. Porque esta noche se estaba ya refrescando.
Que venga
sube.
Ya Navidad, por favor.
Espera, que llegue la paga, si no. Lo digo por los reyes. En fin, ¿qué nos están contando, ver, Paola? ¿Qué nos están contando?
Robert, venga, mira, vamos. Mira, nuestros oyentes ya van respondiéndonos.
¿Qué querían ser?
Antonio Navarrete quería ser niño.
Jo.
Directo.
Antonio lo sigue siendo. Hombre, que te lo digo yo.
Juan Luis Meseguer Barrera también nos comenta y nos dice, creo que mi camino era el de militar, hice la mili ya que yo se me daba bien.
Vale, y ahora ya no... O sea, que hizo la mili, pero que no, o sea, al final no fue militar, no lo pone. Vale.
Y Paqui Flores nos dice, me hubiese gustado ser enfermera, me quedé en el camino aunque mi profesión está totalmente unida a ellas y no descarto terminar siéndolo a mis 44 añitos,
muy bien,
que retomaré estudios este
claro
año.
Que
o sea,
sí,
que le deseamos toda la suerte del mundo a Paqui.
Y yo me pongo en tus manos, que yo soy un, un egocéntrico, ¿no?
Y Rocío LR,
un hipocondríaco.
Rocío LR, Robert, ha elegido muy mal. Dice, quería ser locutora de radio. Escucho muchísimo la radio desde pequeña y me encantaba. Con 5 años ya tenía una buena cultura musical y con el tiempo seguía ampliando. Finalmente me convertí en lo que soy, azafata de tierra. Pero no descartaré mi sueño, nunca es tarde. Un saludo desde Granada.
Es que nunca es tarde, verdad. ¿Eh? Es que todo se puede conseguir, es cuestión de intentarlo y perseguirlo.
Y bueno, seguimos esperando los mensajes de nuestros oyentes en redes, en Facebook y Twitter, La Noche de Cope, y en nuestro WhatsApp, que ya te lo tienes que saber ya, Robert.
El 600-55-59-59.
Ay, qué bien.
Así de sencillo. 600-55-59-59.
Nada más que porque ha recordado el teléfono, tenéis que dejarme más audio.
Sí, no, y digo una cosa, que empezamos una semana que es especial. ¿Por qué es especial? Porque estamos ya poniendo la alfombra roja, porque ya la semana que viene el equipo titular. Y
los sustitutos se van.
Y el sustituto.
Adiós.
Tenemos que decir eso de hasta la próxima. Y estará ya aquí Adolfo Arjona. Yo creo que esta semana charlaremos algún día.
Sí.
Y porque tienen, en serio, o sea, tienen preparada una temporada que hasta los que tienen que dormir, porque es obligatorio dormir para que luego no llegue su compañera, como es el caso de Paola hoy día, eso de que estás, se te nota mayor.
¿Qué rencor?
Hombre, porque es que, claro, o sea, me dices, claro, tengo bolsas, claro, pues es que cuando duermes poco, ¿sabes? Y luego, pero no son bolsas de plástico, ¿eh? Nosotros ya siempre llevamos las nuestras, siempre que vamos a comprar. Que, venga, que llega la información, que llegan las noticias.
Dejes de mostrar.